Los persas, los atenienses y la batalla cultural, la de ayer, la de hoy, la de antes, las batallas culturales. Ahí nos metemos en esta columna de Franco Bronzini, que intenta pensar la actualidad partiendo de la literatura, la ciencia, el arte, la historia. Ahí vamos, Franco, buen día, ¿cómo andás?
Buen día a cada uno de ustedes y a cada uno de los oyentes.
Bien, bien, con muchos libros sobre la mesa, como siempre. Sí, pues al final recomendamos uno, como sí, haces habitualmente.
Con mucho machete.
Mucho machete en el libro, bueno, sí, muy bien. Y con esta, con este desafío de meternos entre los persas y los atenienses a la batalla cultural.
Sí, bueno, en realidad nos vamos a meter un poquito con la tragedia griega, que, a ver, era una forma no solo de literatura, sino también de comunicación, porque era algo que se hacía de manera pública, muy al revés de lo que pasó muchos años después con Shakespeare, que todo aparecía en una corte, acá era público. Y yo me imagino que se lo tomaban muy en serio los atenienses a estas presentaciones de la tragedia. Bueno, era algo que ellos consideraban muy democrático, además, porque estaba el coro, que era el pueblo que hablaba, que tenía parte. La tragedia tiene unas características bastante singulares, y ya me meto de lleno en los persas, es la tragedia lleva todo a un límite muy violento. En la tragedia no hay redención, como puede haber en ciertas religiones, donde si haces las cosas bien, aunque sea en el más allá, te vas a salvar. Acá no. Acá es muy violenta y va al límite, porque en la tragedia lo que se piensa es que, llevando las cosas a un extremo, es donde realmente uno puede identificar todas las fuerzas y todos los intereses que actúan en la vida cotidiana, que en la normalidad pasan desapercibidos. Pero cuando todo explota, ves quiénes están involucrados, ves por qué estaba estructurado así el pasado y a dónde va el futuro. Dentro de estas tragedias hay una que fue la primera, que se, la, digamos, la más antigua que se conserva, que es Los Persas, que es de Esquilo. Y yo me acordaba cuando, ¿por qué llegué a ella? Porque en un momento estoy leyendo este libro que se llama de Franco Moretti, el hermano de Nanni Moretti, el cineasta, que es un especialista en literatura comparada, y empieza un libro suyo sobre la tragedia, mencionando algo de Walter Benjamin, un filósofo alemán que fue muy importante, donde decía, todos los monumentos de la civilización son además siempre documentos de la barbarie. Entonces, en épocas como estas, donde el otro es el culpable siempre de todo, es como una sordera general. Y ahí caigo en Esquilo, que él escribió esta tragedia, Los Persas, en un momento muy particular. 8 años atrás, antes de escribirla y antes de presentarla, él había estado en el combate en el cual los atenienses rechazaron una invasión del imperio persa. Para los atenienses significó poder seguir viviendo. Para el imperio persa fue una pérdida marginal. Pero acá viene lo importante. Cuando Esquilo decide escribir esta tragedia, hace algo, ya estaban en pleno auge, boom, de una batalla ideológica propagandista entre Atenas y el Imperio Persa, estaban en su peor momento, y dice, yo estuve en esa batalla, Esquilo era un tipo bastante de la nobleza, por decirlo así, yo estuve en esa batalla, yo soy muy ateniense, pero la verdad es que quiero hacer una tragedia donde solamente hablen los perdedores, que son los persas. Algo que para él era muy difícil, porque quienes iban a ver esa obra eran excombatientes, familiares o amigos de gente que había muerto en esa batalla o que estaba mutilada. Y dice, yo le voy a dar la voz solamente a los perdedores, que son los persas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos persas hicieron esto y sufrieron. Su gente sufre, nosotros tenemos que empatizarnos, por lo menos entender qué es lo que les pasa a ellos, por qué ellos quieren o nos odian o nos atacan tan brutalmente, por qué nos quieren invadir. Y además saber que esa gente a la que le da voz también sufre las consecuencias de sus propias llamémoslas así, jefes líderes autocráticos. Esquilo, en realidad, lo que hace en ese momento, que se arriesgó mucho, tuvo mucha gente que le fue muy en contra, pudo hasta, digamos, correr riesgo de su vida, porque fue catalogado de muchísimas cosas. Esquilo dice, es hora que nosotros entendamos lo que le pasó al otro. Entendamos, porque si no, esto va a seguir así. De hecho, ¿cómo sigue la historia de los griegos que odiaban a los persas? ¿Y cuánta razón tenía en darle la voz al perdedor? La historia termina muy mal para los griegos. Ensoberbecidos por lo que ellos consideraban una civilización magistral democrática, dicho por ellos, sabiendo todos que la democracia ateniense, cuando tenía que invadir y tomar aliados, era macabra. Lo que querían, y lo dice tanto Tucídides en su libro La Gran Guerra del Peloponeso, que está todo relacionado casi en tiempos, y lo dice todos los que estudiaron esa época, realmente te invadían para rapiñar y para quedarte con lo que siempre se quedan. No era una batalla cultural entre la hegemonía persa, que por otro lado era muy sofisticada en ese momento, y una democracia a la ateniense. Querían el poder sobre el Mediterráneo, el comercio, y además ir imponiéndose las figuras que querían liderar después la democracia. ¿Qué pasa entonces? Y por eso me parece interesante poder ver algo que ellos vieron en esa época. Pasa que Atenas, a partir de ahí, se encamina hacia su destrucción total, que va a pasar en la Guerra del Peloponeso, donde combaten con sus ex aliados, los troyanos.
Los espartanos. ¿No? O los troyanos.
Los espartanos, los perdón. Espartanos. Los espartanos, que es esta guerra de acá. Que fueron aliados de ellos en las batallas claro. anteriores contra las persas. Pero ¿qué es lo más gracioso? Es que tanto los atenienses como los espartanos van y le piden ayuda a los persas, porque los persas seguían siendo los que manejaban todo el mundo, porque, como dice Luciano Cánfora, esa fue la primera guerra mundial, porque está involucrado todo el mundo conocido. Terminan ganando los troyanos con ayuda de los persas.
Los espartanos.
Pues dale con los troyanos. Los espartanos con la ayuda de los persas.
Vamos muy por la guerra de Troya, tiene más películas.
¿La guerra de Troya?
Tiene más películas la guerra de Troya.
Que la guerra del Peloponés.
Sí, pero y además la guerra de Troya.
No sabemos si existió. Claro, no existió, pero tiene mucha peli.
Es
claro.
como el Rubicón de Julio César, que lo buscás y no existe. Está bien. ¿No?
Esta sí existió,
fue brutal. Luciano Cánfora, como decía, que es un gran historiador ateniense, que es la primera gran guerra mundial. Y los atenienses terminan perdiendo por no aprender la lección de entender al otro. Le van a pedir ayuda a los persas no se las dan porque le conviene.
Pero se la dan a los espartanos.
A los espartanos, y ahí ganan. Después, ¿qué pasa? Se disuelven los dos, tanto los atenienses como los espartanos. Y pierden los dos. Y ahí se quedan los persas por un tiempo, después creo que vienen los macedonios, y después viene el Imperio Romano. Es algo que se repite a lo largo de la historia. Así. Por eso creo que te mandé la sordera. Es como una sordera de no Cierto. Querer escuchar al otro. Y cuando fue la Primera Guerra Mundial, cuando termina y se va a hacer el pacto de Versalles, Lord Keynes, que formaba parte de la... El economista, ¿no? Lord Keynes, que formaba parte de la delegación... británica, se levanta y se va. Dice, nosotros estamos con Clemenceau, que se hizo famoso por la frase aquella que la política es algo demasiado importante como para... La guerra es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los militares. Clemenceau fue el tipo que sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial, como decía Keynes ahí. Keynes dice, si nosotros no entendemos lo que le pasó al pueblo alemán y lo obligamos a cosas que jamás van a poder cumplir, lo único que estamos haciendo es preparando una guerra mucho peor. Creo que acertó.
Spoiler alert. ¿No?
Acertó bastante. Y entonces, la pregunta en estos momentos, donde al principio la grieta es algo que parece muy argentino, la grieta está en todo el mundo, no podés hablar, no podés preguntarte qué le pasa al otro. Como si preguntarte, por ejemplo, me acuerdo que había un lingüista irlandés que después del 11 de septiembre dijo, la explosión de los americanos en ese momento fue, ¿por qué nos odian tanto? Y nadie se puso a mirar qué pasaba atrás, como si ver lo que pasó atrás antes de los atentados de las Torres Gemelas disminuyese un poco el horror de lo que fue el atentado. El atentado fue un horror, un acto brutal, terrorista, pero tratá de entender, no es que bajaron unos marcianos, se pusieron en los aviones y te hicieron saltar las Torres Gemelas. Ese horror, esa barbarie, ese crimen, ese atentado, va por un lado. Pero que vos investigues lo que pasó detrás, por lo menos te va a ayudar a que el mundo no termine como fue, evolucionando con los años, en un nuevo o varios nuevos Hitler, que es lo que venía advirtiendo Lord Keynes. Entonces me parece que ese acto de Esquilo, esa creación de Esquilo, es de lo más actual que hay. Además es la única tragedia.
Es la primera, decías, que se tiene.
La más antigua que se conservó. Claro, la más es una casualidad. Claro, porque se perdieron un montón de textos que se sabe que existieron, porque están en listas, pero no se conservó el texto como en el caso de los persas, que sí se conservó.
Que además se conservó mutilado el texto. Y y hay algo muy raro, porque en general siempre aparecen mucho los dioses, mucha cosa de mito dentro de la tragedia griega. Acá es muy carnal. Es la más carnal de todas las tragedias. Y eso la hace fascinante. Y yo creo que en estos momentos de locura, de delirio, primero ver que siempre fuimos iguales. Que el interés comercial por el dominio total en este caso del Mediterráneo, ahora será del mundo, será del petróleo, de las energías, de todo. Nos lleva una y otra vez a caer en situaciones que terminan siendo de autoinmolación, digamos, de autodestrucción de las potencias que entran en juego, como fueron los atenienses y los troyanos, como fueron los grandes imperios que se cayeron en la Primera Guerra Mundial y como fue Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde se masacró a sí misma y le dejó abierto el camino a otra potencia, más joven, más enérgica, que apareció, que es Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿Estados Unidos está repitiendo la historia que tuvieron los troyanos, los persas, los europeos y los grandes imperios otomanos, por ejemplo?
And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have.
Columna de Franco, la sordera, persas, atenienses, esta tragedia griega y la batalla cultural de hoy. Y este tema musical de cierre.
De Bob Marley, Redemption Song, más allá de que forma parte de una época linda de mi vida, es una. En ese momento, Bob Marley lo que escribe es de la necesidad de independizarse individualmente de todas las bajadas de línea, y ya habla de la guerra atómica, habla de, pero sobre todo de la esclavitud mental, ¿no? Y de cómo van matando uno por uno a todos los tipos que se oponen a un sistema.
These songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
No toquen nada.
No hay mejor regalo para mamá que saber que su familia está segura. Contratá Prosegur y regálale esa tranquilidad. Prosegur, 100% aprobado por mamás, con 40% off por 12 meses para vos.
Franco, y esta columna sobre la sordera, como llamaba él, persas, atenienses, esta tragedia griega y la batalla cultural, con este tema de cierre del gran Bob Marley, y un libro para recomendar, como le pedimos siempre al final de los tantos que cita en la columna, o algún otro que no citaste, pero que igual recomendás.
Sí, es Medea de Euripides, ya que estamos con la tragedia. ¿Por qué Medea? Porque Medea pasa la historia, después la reescribió, creo que Séneca y otros más. Pasa la historia como la mujer que enloqueció y mató a sus dos hijos para vengarse de su marido Jasón, que la había dejado por la heredera del reino donde estaban. Y es mucho más profundo que eso, porque en realidad ella, como fue la que lo ayudó a Jasón a ser famoso, recuperando el vellocinio de oro, era uno de los argonautas, el jefe de los argonautas que iba a buscar esta cosa, este símbolo de poder, y ella por amor lo ayuda. Ella era una bárbara, era de tierras bárbaras, con costumbres bárbaras, era una gran maga, traiciona a su familia para ayudar a su amor. Cuando vuelven a la civilización, el primero queda demostrado que es un primate, que toda esa fama que se infla alrededor de un hecho, después en la realidad era un pobre tipo que lo único que buscaba era trepar, que era un traicionero. Le dan, el rey le da a su hija para que se case, y él desconoce a Medea y desconoce a sus propios hijos con tal de casarse. Medea era maga, era de una civilización bárbara, pero dice: vos que estás en esta civilización tan civilizada, donde las mujeres no tenemos derecho a nada, no podemos protestar si nos toman, si nos dejan, si tenemos hijos pero no se los reconocen, donde tenemos que encima pagar como para casarnos con
la dote.
Dice: yo vengo de una civilización bárbara que todo eso no existe. Y bueno, Medea se toma, no lo voy a spoilear, venganza de esta traición.
Medea, leer tragedia.
Medea, porque el contexto es absolutamente todo. Si no, queda como una asesina de hijos.
Como la síntesis de la historia, como la asesina de hijos.
Sí.
¿Es raro recomendar este tipo de lecturas hoy en día? ¿O
vos
tenés hijos ahí al borde de la adultez?
Sí.
¿Le recomendás, peleás que lean literatura clásica?
Me encantaría que lean. Sobre todo, mucho más la tragedia. Mirá, por lo que yo te decía antes, porque nos dimos cuenta, nosotros que venimos de una civilización y una cultura judeo-cristiana, por lo menos acá en Occidente, nosotros pensamos que hay redención en algún lugar, o en esta tierra, o en el más allá, seas creyente o no seas creyente, la cultura de todos los días es esa. La tragedia griega te dice: no, se te pone de punta el capricho del destino y olvídate redención, vas a reventar acá y vas a reventar allá. No hay justicia, no hay nada de eso. Hay una justicia que no vas a entender, y que es perversa, y que va a los extremos, y que sangra mucho. Nosotros estamos viendo, hablando de Medea, con sus dos hijos. ¿Y qué hizo Shakespeare con Romeo y Julieta, que mandaron a matar a todas a todos su descendencia? ¿Y qué vemos nosotros cuando abrimos los diarios y encontramos que estos popes de la civilización actual mandan a morir a sus hijos, en lo posible a los hijos de otros? Es lo mismo.
Franco, pobre Medea. Gracias, nos reencontramos en breve. Gracias a vos.
No toquen nada. 20 años.